Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo 12, el mensaje se llama Siete Espíritus Peores, es el estudio de esta noche, Siete Espíritus Peores. Dice Mateo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Siete espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, ¿cómo viene a ser? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así también acontecerá a esta mala generación. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Hermanos, los cuatro evangelios nos hablan acerca de demonios. En los tiempos de Jesús había una proliferación de demonios de una manera increíble. No hay razón por la cual nosotros los creyentes del siglo XXI pensemos que los demonios no existen en nuestros días. La pregunta que tendremos que hacernos es, ¿de qué manera se manifiestan los demonios hoy en día? ¿Quién tiene un demonio? ¿Será que la persona que está al lado mío? No, eso no vamos a dejarlo para otro día. Pero este es un tema al que tenemos que prestarle mucha atención. Porque algunos ni cuenta nos hemos dado que estamos viviendo con personas que pueden tener estos espíritus de los que estamos hablando. Hoy en día se habla mucho de muchas cosas, de aspectos psicológicos. Y déjame decirte que para nosotros los bautistas, el tema de esta noche es un tema un poquito delicado. Es un tema del que no nos gusta hablar. Pero he escudriñado de todos los ángulos este tema. Lo he estudiado, le he dado vuelta, lo he cambiado, he puesto, he quitado, y buscando la forma de encontrarle la respuesta a esta situación. Ahora, cuando uno prepara un mensaje después de tantos años de predicar, yo me hago todas las posibles preguntas que ustedes se podrían hacer acerca del tema. Si hablo de este tema, ¿qué preguntas podrían surgir en la mente de los hermanos? ¿Qué preguntas podrían surgir con este? Si yo digo tal cosa, ¿qué se le viene a la mente? Si yo digo tal otra, ¿qué pregunta surge? ¿Qué validez tienen esas preguntas y cómo responder a esas inquietudes? Ahora, la Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas. Y eso incluye a los ángeles, ¿sí o no? Si me regalaba un poquito de brillo, estaba bien hace un minutito, estaba bien. Gracias, John. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Ahí está hablando de los ángeles. ¿Ok? La tierra y todo lo que está en ella, mares, lo que hay en ellos, tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Estos ángeles a los que nos referimos, los demonios, son ángeles caídos. Son ángeles que siguieron a Satanás, el diablo. Por eso es que Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 25:41. Para el diablo y sus ángeles. Esos ángeles del diablo son los demonios a los que la palabra del Señor se refiere. Estoy seguro que usted habrá leído cantidad de veces en los evangelios acerca de los demonios. Por ejemplo, solo preste atención nada más, no sé qué tan rápido me puedan seguir los de la pantalla, pero Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, dice, muchos endemoniados, hermano. Esto es un tema que ya no se toca hoy en día, o se ha pervertido. ¿Ok? Porque hay personas que ahora ven demonios por todos lados. Pero vamos a explicar eso despacito, no me quiero emocionar antes del tiempo. El diablo y sus ángeles, dice la Escritura, muchos endemoniados, y con la palabra, echó fuera a los demonios. Echó fuera a los demonios. Marcos 1:34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y es más, dice ese versículo, que no los dejaba hablar. Imagínate la autoridad y el poder que tenía Cristo sobre los demonios. Marcos 5:12 dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. En Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite y muchos enfermos, y los sanaban, etcétera, etcétera. En Hechos, después de los evangelios, en Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, ¿y qué más? Atormentados de espíritus inmundos, dice la palabra del Señor. Y todos serán sanados. Y Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bueno, los demonios muestran también las tres cualidades de la personalidad del individuo. Es decir, los demonios tienen intelecto, sentimiento y voluntad. Los demonios no tienen límites. ¿Por qué decimos que tiene intelecto? Bueno, porque reconocieron a Jesús y sabían quién era Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dice la Escritura que en Lucas 8:28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tienen intelecto los demonios, saben reconocer a las personas. Y el estudio, el pasaje de la Escritura que vamos a estudiar dentro de un instante, nos damos cuenta que el demonio sale de un hombre y decide regresar a buscar al mismo hombre de donde había salido. Eso nos habla del intelecto. Emociones, ¿por qué? Porque la palabra del Señor también dice que dice, tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Ellos tenían temor cuando Jesucristo los iba a echar, los iba a sacar de un individuo. Eso demuestra las emociones. Y tienen voluntad, porque ellos le dicen al Señor, haz que vayamos a los cerdos. Y ellos dicen a dónde quieren ir. Queremos ir a los cerdos. Tienen voluntad. Ahora, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, este versículo es bien importante, iglesia. Usted debe tener subrayado. Unos creen en subrayar, otros no creen en subrayar. Pero bueno, esto es importante porque, mira, nosotros los cristianos no podemos obviar bajo ninguna circunstancia el hecho que nosotros nos movemos en un mundo espiritual, iglesia. Nosotros andamos en medio de ángeles y en medio de demonios todos los días. Y yo quiero mostrar algunas situaciones en este estudio. Por lo demás, hermanos míos, hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es la única fuerza que existe, ¿ok? Nosotros no tenemos fuerza para combatir a los demonios, no la tenemos, hermano, no hay fuerza. Es por eso que llegamos a situaciones en la vida de impotencia, donde no podemos hacer absolutamente nada. No, yo no puedo hacer nada, no hay nada que yo pueda hacer para salir de la situación en la que yo me encuentro. Por eso este versículo dice que tenemos que fortalecernos en la fuerza del Señor y tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nos acecha continuamente con sus tentaciones, el diablo nos acecha continuamente con toda esa concupiscencia que tenemos en nuestra mente. Y luego el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales, oiga, de maldad en las regiones celestes. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 10 dice de la siguiente manera: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente, esta versión le llama artimañas del diablo. Versículo siguiente, hermano. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, ponga atención, de tinieblas. Este mensaje es para la iglesia, porque los inconversos no creen en estas cosas, hermano. La gente que no conoce a Dios piensa que estamos locos porque nosotros creemos en esto. Pero esta Biblia nos muestra de la realidad de los demonios, la realidad de los espíritus inmundos. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, dice, malignas en las regiones celestiales. Hay que tener sensibilidad espiritual, hermano. Sensibilidad espiritual para poder percibir cuando estamos nosotros cerca de personas que pueden tener un espíritu inmundo dentro de ellos. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué nos muestran los versículos que nosotros hemos leído? Vamos a regresar a nuestro texto. En primer lugar, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, volvemos a Mateo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso nos demuestra que los espíritus inmundos o demonios hacen su habitación y hacen su morada en la vida de las personas. ¿Está claro? Jesucristo sacó demonios de los hombres. Sacó demonios de las mujeres. Y sacó demonios. Y sacó demonios de hombres y mujeres. Esta es una cosa terrible. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Ahora, ¿por qué salió este espíritu inmundo de este hombre que nos habla la Escritura? No sabemos. Hay ciertas cosas que la Biblia no dice. ¿Por qué salió? No sabemos. ¿Pudo haber Jesucristo echado al demonio fuera del hombre? Es muy probable. Es posible que el mismo hombre haya batallado con ciertas situaciones, con ciertas cosas en su vida, de una manera personal, es probable. Es posible que este hombre haya renunciado a algún pecado o alguna situación que lo mantenía esclavizado en su vida, es probable. Porque nos vamos a dar cuenta que los espíritus demoníacos buscan lugares donde se sienten confortables, ¿ok? Un espíritu demoníaco no se encuentra en un corazón que pasa cantando alabanzas durante el día. Un espíritu demoníaco no se encuentra en una persona que se deleita en la palabra del Señor todo el día. Un espíritu del mundo no va a estar dentro de una persona que dobla su rodilla 2, 3, 4 veces durante el día. Un espíritu va a salir de ahí porque ahí no se encuentra confortable en ese lugar. Okay, para una persona que no conoce a Dios, para una persona que no tiene conocimiento del Señor, pero que quiere lograr una justificación propia, por decirlo de esa manera. El espíritu inmundo, el espíritu diabólico, busca lugar en aquellas personas que le han abierto puerta al diablo. En aquellas personas que han hecho de su vida un santuario para un pecado, un santuario para un vicio, un santuario para una mala actitud, un santuario para una ira, para gente que no permite que Dios viva dentro de su interior, los espíritus demoníacos viven felices de la vida dentro de ese lugar. Ahora, este espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le encuentra. Entonces, como no encuentra por ningún otro lado, entonces dice, aquí tiene el intelecto, ¿verdad? Dice, piensa, oh, como no encuentro lugar donde reposar, ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar al lugar de donde salí. Entonces se comienza, y aunque usted se cambie de pueblo, se cambie de ciudad, se venga para Canadá, se vaya donde se vaya, el espíritu del diablo, el espíritu del demonio sabe dónde está usted. ¿Okay? Y lo va a buscar de acuerdo a esta escritura. Volveré a mi casa de donde salí. ¿Okay? Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Desocupada, barrida, adornada, preparada. Entonces dice, cuando yo vivía solo en esta casa, fácilmente me echaron de aquí. Entonces ya sé qué es lo que voy a hacer. Me voy a ir a buscar a otros 7 demonios, pero escuche, no demonios igual al que había antes, sino peores, porque mientras más demonios vivan en el cuerpo de una persona, escúcheme, mucho más difícil va a ser que salga esos demonios de ahí. Entonces dice, yo voy a regresar a la casa en la que yo me encontraba, me voy a traer a otros 7 que son peores que yo, y vamos a vivir ahí, y ahí nos vamos a gozar. Porque al fin y al cabo, de ahí nadie nos va a poder sacar. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Iglesia, hay una serie de interpretaciones con este pasaje de la Escritura. Algunos han llegado a mencionar que los 7 espíritus, la Biblia no lo dice, ¿ok? Pero algunos estudiosos han llegado a considerar que los 7 espíritus tienen que ver, el primero, con el rechazo a Cristo. Que el segundo tiene que ver con el engaño y la mentira. El tercero, con desorden sexual, enfermedades, vicios, pobrezas, con temores, con malas actitudes, con todo aquello que no es el fruto del Espíritu. Que una persona, el fruto del Espíritu, dice la Escritura, que es amor, lo contrario del amor, que es odio. Es más, hay algunos teólogos, hermanos, que han llegado a decir, y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han percibido algo, y ponga atención a esto, por favor, porque esto es difícil, especialmente con nuestros hijos. No crea que porque nosotros somos creyentes, no, alguno de nuestros hijos no pueda tener un demonio adentro, ¿ok? Porque el hecho que una persona asista a la iglesia no significa que ha nacido de nuevo. Tengo un dolor profundo en mi corazón por los niños y por la juventud de esta iglesia. Niños de esta iglesia que nosotros traemos a la fuerza, que nosotros traemos a la iglesia, especialmente aquellos padres que traen a sus hijos a jugar a la iglesia, que traen a sus hijos porque se va a ver con el compañerito, porque se va a ver con la compañerita, porque van a, y no son capaces de preguntarle, de sentarlo. Hermano, yo sé que vivimos en un mundo extremadamente ocupado en nuestra vida. Cuesta, no tenemos tiempo, tenemos 500 cosas en la vida, y luego más el teléfono chuco que lo tenemos toda la santa vida en nuestra mano. ¿Qué tiempo nos va a tener de sentar a nuestro hijo enfrente y decirle, a ver, dime qué aprendiste ahora en la clase de Biblia? ¿Quién fue tu profesor? ¿Qué fue lo que te enseñó? Quiero que me digas. Y examinar el corazón del muchacho. Porque la idea no es simple y sencillamente traerlos a la iglesia para que los entretengan. La idea es que los niños crezcan con el temor de Dios, que le abran el corazón a Jesucristo, que inviten a Dios a su vida y que puedan crecer con temor de Dios, hermano. Porque te voy a decir algo. Uno de esos niños en la escuela lo invitan a fumar marihuana. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Abriéndole una puerta a Satanás, al diablo. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuándo se va a dar cuenta usted de que su hijo está haciendo eso? ¿Cuándo se va a dar cuenta de eso usted? Dígame usted. Las cosas que le enseñan sus compañeritos cuando le dicen, fíjate que tengo que hacer un proyecto y me voy a reunir a la escuela con una amiguita, con un amiguito allá, porque tengo que hacer aquí, porque tengo... Y usted va y su hijo se fue. ¿Qué sabe usted qué es lo que estaba haciendo en esa casa? ¿Qué sabe usted cuáles fueron las perversiones que vieron por televisión o por internet en ese instante? ¿Sabe qué es lo que hicieron? Le abrieron una puerta a Satanás, el diablo. La Biblia está diciendo que aprovechan esos espíritus para meterse en la vida de esas personas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque encontraron el corazón vacío. Cuando Jesucristo sacó el demonio de una persona, el corazón de esa persona quedó barrido, quedó vacío y quedó adornado, pero sigue vacío, porque ese corazón necesita ser lleno de dos cosas, de la que le voy a hablar en un instante. Ese corazón necesita ser lleno de la palabra de Dios y necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hay personas, hermano, mire, esto explica por qué hay gentes en una iglesia que pueden pasar 5 años, 10 años, 15, 20 años, y usted nunca en la vida va a ver una regeneración en estas personas. Entienda una cosa, el espíritu demoníaco, los espíritus inmundos, ya no funcionan como en los tiempos de Jesús, que lo van a tirar al fuego, que lo van a tirar en el agua para que se ahogue. No, ahora funcionan de maneras distintas. Es un espíritu engañador. Usted puede estar viviendo con un esposo que tiene metido 7 espíritus del diablo allá adentro. Usted puede estar viviendo con una esposa de igual manera. Esa mujer que se resiste a la palabra, que se resiste a perdonar, que se resiste a aceptar a la gente, que se resiste. Ese vicio que te empuja, ese deseo que lo llevas adentro, que no puedes estar en ningún otro lugar porque ya estás pensando. Sientes una fuerza que te lleva, que te cautiva. Eres esclavo de un vicio. Nunca tratamos la situación en nuestras almas. Nunca las tratamos. Pensamos que estaba correcto, que estaba bien. Pero todo eso significa abrir una puerta a Satanás, el diablo. Y luego va y se busca otro espíritu peor. Y se busca otro espíritu peor. Y se busca otro espíritu peor. Estas cosas son bien delicadas, hermano. Cuando uno de tus hijos, cuando alguna persona te dice, por ejemplo, dígame una cosa. ¿Quién de nosotros que tenga el Espíritu de Dios le va a decir a alguien, I hate you, te odio? Nadie. Pero si hay alguien, y usted ha escuchado a una persona, que le diga a otra, te odio, tenga mucho cuidado. Porque un creyente verdadero no puede sacar esas palabras de su boca. Porque eso es contrario al Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor. El de Satanás, el diablo, es el odio. Por eso es que personas pueden crecer resentimiento en su corazón, hasta el punto de odiar. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín sintió resentimiento contra su hermano Abel, hasta el punto que lo mató. Porque tenía este espíritu demoníaco dentro de él. Gozo. Una persona amargada. Una persona que pasa amargada toda la santa vida. Eso es lo contrario del fruto del Espíritu. Hermano, si es que usted no piense que al llegar a la casa va a encontrar a su marido todo lleno de baba, ¿verdad? Porque tiene un demonio, tal vez de tanta cerveza que está chupando el viejo. Pero hoy el Satanás no se manifiesta de una forma distinta. Yo he escuchado situaciones como, I'm gonna kill you. Y he sentido la presencia del enemigo muy cerca de mí. Porque esas palabras solamente pueden salir de una persona que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. Yo tuve aquí una persona hace poco en mi oficina que me dijo no. Esa persona se murió hablando de un familiar. Y yo no lo perdoné. Y me dijeron que fuera en los últimos días, mientras estaba en su cama, que fuera que le pidiera perdón. Y no, yo no quise ir. Esas palabras no pueden salir de un creyente. Ah, pero eso sí. Nos vemos el domingo en el culto. No puedo porque voy para Estados Unidos. Entonces nos vemos el miércoles. No puedo porque tengo que trabajar. Pues entonces nos vemos el siguiente domingo. No, porque voy de vacaciones a México. Ah, pero usted quiere un corazón limpio, ¿verdad? Pero es su mundo, no se lo permite. ¿Por qué? Porque Dios no es prioridad para usted. ¿Por qué? Porque esos que están ahí metidos dentro de usted son los que le pasan aconsejando, los que le pasan metiendo tonteras en la cabeza, metiendo tonteras en el corazón. Porque piensa al igual que piensa una persona que nunca ha conocido a Dios. Sacaron los demonios de esta persona, pero el corazón quedó vacío. Y cuando queda vacío, dice la Escritura que este demonio va y busca a otros 7 peores que él. Eso nos demuestra que hay unos demonios que son peores que otros. Una de las cosas tristes en el Evangelio es escuchar a una persona que diga, no puedo salir de esto. Y escúcheme una cosa. Esa es una cosa triste. Cuando alguien dice, no puedo salir de esto. Pero ¿sabe cuál es más triste que esa? Cuando aquella persona ya no quiere salir de ahí. Cuando aquella persona adopta la posición del mundo de decir, si no es malo, si todo lo, mira a fulano, mira mengano, mira aquel, mira el otro, mira esto. No, si eso, cuando ya adoptas esa posición, hermano, es delicado. Ahora, escucha estas dos cosas más. Si vivimos en un mundo espiritual, ¿de qué manera vamos nosotros a conquistar ese mundo espiritual? Con la palabra y con la oración. Y esas son las dos cosas que esta gente que tienen esos espíritus le huyen. Vienen a la iglesia a dormirse. Eché un vistazo el día domingo acá. Y a mí me da tristeza ver personas que verdaderamente necesitan la palabra, la actitud con la que la escuchan. La actitud con la que escuchan la palabra de Dios. Cuando verdaderamente lo necesitan. La palabra del Señor, la oración. La oración, pero la oración honesta y sincera. Yo no tengo que esperar, hermano, que llegue un viernes. Ay, qué bueno que viene el viernes porque vamos a orar. Si hay que orar sin cesar, dice la Escritura. Hay que orar en todo tiempo. Hay que orar en todo lugar. Hay que buscar tiempos a solas con el Señor. Porque vivimos en un mundo espiritual y la única manera de poder usar nuestras armas son espirituales. Nuestras palabras van a salir sobrando. Es esta palabra bendita, meterla en el corazón, meterla en el corazón, meterla en el corazón. Hoy en día hay cantidad de predicadores, hermano. El internet está inundado de predicaciones. Pero muchas de las predicaciones tienen historias. Historias bonitas, historias chulas. Pero al pueblo de Dios, a la iglesia le encantan las historias. ¡Ay, qué bonito! ¡Amén, amén! Sí, porque iba caminando por ahí, vi que me encontré esto. ¡Amén, gloria a Dios! Pero y la palabra es la que transforma, no las historias. Es la Biblia la que hace el cambio en el corazón del individuo. Es aprenderse un versículo bíblico, es aprenderse un salmo, es tenerlo en el corazón. Para cuando venga el momento de la tentación, nosotros poder resistir con la bendita palabra de Dios. Ahora fíjate, familiares nuestros, hijos, hijas, sobrinos, hermanos, primos, tíos, maridos, esposas, que no conocen el Evangelio, y les hemos hablado del Evangelio, hermano, ¿cómo es posible que tanto que les hemos hablado, y cada vez más duro el corazón, y cada vez más duro el corazón, y cada vez más duro el corazón? Sí, porque desde la primera vez que les hablamos, vino el Espíritu con otros 7 espíritus peores a ese corazón. Antes nos ponían una excusa, ahora nos ponen 40. Entonces, pastor, ¿vamos a dar por perdida la batalla? De ninguna manera. Hay que doblar rodillas, hermano. Hay que doblar rodillas. Hay que mencionar la palabra del Señor, porque de acuerdo a esta escritura que estamos hablando, es lo único. Nuestras armas son espirituales. Entró, encontró la casa vacía. En Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo, ¿qué? Ahora, fíjate. Ok. Quedémonos ahí. Regresemos, por favor, al versículo 44, Mateo 12, 44. Dice, entonces dice, volveré a mi casa, fuerte este, ¿verdad? De donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, ¿qué dice la palabra? Moran. Entrados, o sea, llegan, ¿verdad? Eso ni la puerta tocaron, mijo. Aquí venimos a vivir. Moran en ese lugar. Moran. Han llegado a vivir a ese lugar. Entonces, fíjate. Dos textos. Colosenses 3:16, ¿qué decía el versículo? La palabra de Dios, de Cristo, ¿qué? More. Ah, y no un poquito, sino cómo debe demorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Abundantemente, hermanos. Entonces, aquí viene la pregunta. Cuando viene el Espíritu a querer vivir en el lugar donde él moraba, ¿la va a encontrar vacía la casa? ¿Qué es lo que va a encontrar? La palabra de Dios. Va a encontrar la palabra de Dios. Y recuerda esto. Mira, los espíritus inmundos no se llevan bien con la palabra de Dios. Nunca. No se llevan bien con la palabra del Señor. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, guardad los dichos. Eso es uno, la palabra. La segunda, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Está hablando de las mezclas de hard alcohol. Antes bien, sed, ¿qué dice la palabra? Llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona recibe? Mire, usted viene a la iglesia un día, ¿verdad? Porque acuérdese que el demonio sale. Hay una ilustración que a mí jamás en la vida se me va a olvidar del pastor general. Él contó de una situación que pasó allá en mi país, donde dice que iban unas personas en un autobús, pero que adelante, perdón, unas personas en un automóvil, 4 o 5 gentes en un automóvil, pero que adelante un autobús había chocado. El autobús se fue y fue a parar al río, murió cantidad de personas. Entonces dice el esposo, este hermano creyente, que de repente él notó que su esposa comenzó a actuar diferente. Pero fue cosa así, y nunca supo por qué. Ya la señora comenzó con negatividades, la señora comenzó con cuestiones, con problemas, con esto, con lo otro que hay allá. Y luego dice el pastor que los atendió, les comenzó a preguntar detalle por detalle, situación por situación, qué es lo que había pasado. Y dice el pastor, esto es bien fácil. Una de las personas que se murieron ahogadas en el río por el accidente del autobús tenía demonios. Los demonios salen a buscar morada. Y como encontró vacía la casa de la señora que llevaba aquí el hombre a la par, ahí se metió. ¿Vivimos en un mundo espiritual o no, señores? Por supuesto que sí. No podemos ignorar esta situación. Y el propósito de este mensaje es que usted reflexione, por favor. Hay personas que piensan que qué fregadera la del pastor de querer tenernos metidos allá en la iglesia. Yo insisto en eso. Una hora y media, a media semana de sus hijos en la casa del Señor es más valiosa que dejarlos en su casa jugando cualquier tontera, mi hermano. Y eso no es palabra de un pastor, es palabra de Dios. Claro, por supuesto que los demonios no quieren que usted venga a exponerse a la palabra del Señor. Es por eso que personas salen de la iglesia y en lugar de salir agradecidos con la palabra que han escuchado, salen criticando lo que han oído. Claro, porque ese es el diablo. El creyente recibe la palabra con gozo, que dice gloria a Dios, qué lindo, gracias al Señor, Dios me habló a mi vida. Aquel que no tiene al Espíritu de Dios sale molesto. A mí no me gustó eso, yo pienso que el pastor no debería decir tal cosa. Eso está equivocado, yo aquí, yo allá. Por supuesto que sí. Eso es triste. Personas que se les sale de la boca tan fácilmente esa expresión de vete al infierno. ¿Cómo puede salir eso de la boca de un creyente? A ver, dígame usted, ¿acaso no entiende usted lo que significa el infierno? Ay, pastor, pero es que es una expresión. No, una expresión para el que no conoce a Dios. Pero para nosotros que le conocemos, sabemos lo que es el infierno. No puede salir de nuestros labios una expresión así. Cuando familiares nuestros dirán, ah, sí, está bien, sí, mira, no me hables de esas cosas, por favor. Es el mero diablo, hermano, son los demonios los que están hablando. Por eso, mire, vivimos en tiempos de crisis, de engaño y de fe. Usted y la Biblia claramente dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. La Biblia nos habla a hacer un inventario espiritual cada uno de nosotros. Para ver si estamos en la fe, mi hermano. No vaya a ser. Porque mira, si la Biblia dice que los injustos, si la Biblia dice que los borrachos, si la Biblia dice que los ladrones, si la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, entienda una cosa, esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Esa es palabra de Dios. No existe tal cosa como un creyente borracho, no existe eso. Porque la borrachera es un pecado delante de Dios. El emborracharse es un pecado. El ser injusto es un pecado. El vivir en un pecado está colocando a la persona en la posición de que si Cristo viniera en ese momento, que la persona no se vaya. Porque no es lo mismo un deslizón que vivir en un pecado. Son dos cosas distintas. Un deslizón, usted se desliza, usted se pone a cuentas con el Señor, usted confiesa su pecado, le pide perdón a Dios por lo que ha pasado. Pero cuando una persona vive en el pecado, eso se llama rebelión abierta contra Dios. Eso se llama pisotear la sangre del Cordero. Y nosotros podemos tener en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas, personas que verdaderamente no son creyentes. No son creyentes. Hermano, tenga mucho cuidado. Había una familia hace muchísimos años, ya no están con nosotros, terminaron divorciándose. Ellos asistían a la iglesia, él y su esposa. Y resulta que, miren, los fines de semana invitaban a otras personas y jugaban naipes, hermano, de la cosa más tranquila. Jugaban naipes, ¿verdad? Y no sé qué cosas con eso. Cartas. Ah, pero eso sí, a la vuelta. Pero eso sí.
Así me gusta como hombre, ¿verdad?
A la vuelta de un tiempo apareció uno de ellos. Hermanitos. ¡Ey, juguemos de 5 pesos, hombre! ¡Juguemos la de 5 pesos! De no sé qué, que 5 pesos cada uno. Que ah, sí, no, pero mejor de $2, hombre. Mejor no sé qué, no sé cuándo. Y aquí, que allá. Ya está bien, sí. Entonces, bueno, y comenzaron con eso. ¿Ok? Bueno. Pero claro, luego la siguiente semana, y la siguiente semana ya era de 5, ya era de 20. Uno de esos días, contaba el muchacho, que apareció otro hermanito. Yo no sé de quién, ¿verdad? Del diablo tal vez, pero bueno, dijo, aquí hay 50, a ver quién de ustedes es macho, quién es hombre, y que no sé. Hermano, es increíble. Después ellos mismos contaban que decía, vaya, un besito de tu esposa. ¿Cómo comenzaron? Ellos están divorciados. De las primeras familias hace tanto y pico de años que compraron su casita. Y después cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque usted le permite un poquitito al diablo. Después no lo va a poder parar, se lo garantizo. La casa de uno es un santuario. La casa de un creyente es un santuario. Donde usted no le puede dar lugar al diablo porque usted tiene hijos, tiene hijas en ese lugar. Y debe tener mucho cuidado con eso. Porque usted da un poquito de lugar a Satanás, el diablo, cuando menos siente, están pasando en las cosas que usted nunca se imagina. Que usted nunca se imagina. Es por eso que el espíritu va y se busca a otros peores. Usted ve a sus hijos que comienzan con unas actitudes bobitas. Si usted no pone las cosas en orden mientras se pueda, cuando esos chamaquitos ya tengan 16, 17 años, imposible. ¿Qué va a poder hacer usted? Orar por el muchacho nada más. Clamar a Dios. Ahora, yo como creyente insisto, nosotros no podemos darnos por vencido. Tenemos que doblar rodillas constantemente. Cada vez que usted pase por el cuarto donde está durmiendo el muchacho o la muchacha, toque ese cuarto en el nombre de Jesús, clame por la sangre de Jesucristo y reclame esa alma que pertenece al Señor. Porque, hermano, así como Dios tiene poder, el diablo también. El diablo también. Y el diablo arrebata. El diablo busca. El diablo anda viendo nuestra concupiscencia. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos atraen? Y por ahí nos agarra. Si usted no tiene ningún problema con robar, que no le quepa duda que nunca va a encontrar ninguna cosa para robar. Pero donde sea su tentación, por ahí le va a aparecer el diablo. Por ahí va a aparecer. ¿Tiene problemas con la droga? Ya te va a aparecer alguien por ahí, ¿verdad? Que te va a hacer señas y, ay, este es el cuate que andaba buscando, ¿verdad? Ya el contacto y el y dónde y cuándo y esto y lo otro. Satanás, el diablo. Amor, gozo, paz. Hay personas que no tienen paz en su corazón. No tienen paz. Es por demás, ni en la casa del Señor encuentran paz. Ni leyéndola, nunca los va a ver usted que toman la Biblia, que van a leer la palabra del Señor. No hay paz en esos corazones. No se puede vivir en un hogar donde se sienta esa presencia del enemigo. No se puede. Ahora, En primera de Juan 4:4 dice la Escritura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, recuerda esto. Nosotros los creyentes tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios y al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Es por eso que Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, qué dice, mora? ¿Cree usted que un demonio va a querer venir a morar a la vida de un creyente? Por supuesto que no. Está ocupada esa casa y un demonio no va a compartir el corazón con el Espíritu de Dios, de ninguna manera. Si es que el Espíritu de Dios mora en usted. Si es que el Espíritu de Dios mora en usted. Pero si nuestros pensamientos solo son hacer el mal, nuestros pensamientos solo son buscar personas, unirnos con gente para hacer esto, para hacer lo otro. Mire, hay gente que nunca se reúnen para ir a evangelizar. No, hay amistades que nunca se reúnen, mira, reunámonos para orar, pero sí se reúnen para otras cosas. Eso es abrirle puerta a Satanás, el diablo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Un creyente no debe tener miedo de ser poseído por Satanás, el diablo, porque el Espíritu mora en usted y la palabra mora en usted. Y escuche, creyente, mientras más palabra tenga en este corazón, mientras más palabra tenga en esta vida, mientras más cerca se encuentre usted de Dios por su relación, el diablo está más lejos de usted. Satanás está más lejos de usted. Ahora, quiero ser también justo con el texto. Y me gustaría que vayamos al pasaje, por favor, ahí en su Biblia. Vamos a echar un vistazo en los 3 minutos que nos quedan al contexto de la Escritura. El pasaje que hemos leído comienza en el versículo 43, ¿ok? Pero del versículo 38 en adelante, si usted pone atención al tema, dice la generación perversa, perversión. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Jesús, al maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, en pocas palabras, Señor, échate un milagrito, es lo que están diciendo. Así como multiplicaste los panes, así como levantaste a Lázaro, así como levantaste a los échate un milagrito, queremos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, ponga atención a esto, mire cómo Jesús caracterizó a la generación de aquel entonces. Esto es importante, hermano, porque esto es parte del contexto de la Escritura. Generación, les dijo que esa generación era mala y era, ¿qué más? Adúltera. Son los religiosos de aquel entonces. Generación mala y adúltera. Generación demanda señal. Una generación que está demandando señal. Y luego Jesús en el versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque Jonás predicó y se arrepintieron, hermano. Jesucristo les predicó y lo mataron. ¿Se da cuenta la diferencia? Estamos hablando de generaciones en este momento. En el versículo 42, la reina del sur. Esa no es que es del castillo, esa está hablando de la reina de Sabá. Okay. La reina del sur se levantará en el juicio con esta, una vez más, generación y la condenará. ¿Por qué? Porque la reina viajó desde allá para escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesucristo dice, y el que tienen ustedes enfrente es más grande que Salomón, pero a ustedes no les ha importado. Yo soy más grande que Jonás y no les ha importado. Yo soy más grande que Salomón y no les ha importado. Ahora, cuando Jesús le dice esto a esa generación, entonces nos trae el pasaje que hemos estudiado en esta noche. Y el versículo final, versículo 50, dice, no, perdón, versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Punto. El resto del pasaje. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que Jesús puede estar diciendo? Con esto termino. La generación que Jesús tenía enfrente es la generación que tenía un espíritu demoníaco. Y Jesús está profetizando que las generaciones postreras, como la nuestra, van a tener no solamente a ese espíritu demoníaco, sino van a tener a otros 7 espíritus peores que los que tenía la generación de Jesús. Hermanos, vivimos en tiempos bien difíciles. Eso explica por qué tantos creyentes son víctimas de un vicio. Eso explica por qué tantos creyentes son esclavos de un mal sentimiento. Eso explica por qué tantos creyentes son esclavos de una pasión. Por qué tantos creyentes viven vidas como si el Evangelio no hiciera nada. Como si no hiciera nada. Dicen que había un abogado, un arquitecto y un ingeniero. No, un abogado, un arquitecto y un pastor que se habían ido de cacería. Y los tres dispararon al mismo tiempo a un deer. ¿Qué es un deer? Un venado. Pero entonces no sabían quién fue el que lo mató. Y mandaron a llamar a uno de los señores expertos que vivían ahí cerca. Y el señor fue, examinó el venado y dijo, lo mató el pastor. Y le dijeron, ¿y usted cómo sabe que fue el pastor? Dice, porque la bala entró por un oído y le salió por el otro. Ese es el problema de las iglesias. Que lo que se predica aquí, entra por un oído y sale por el otro. Que personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Que personas disfrutan el buen momento, estar en la casa del Señor, pero tan pronto termina el culto, ahí están planificando qué es lo que van a hacer más tarde. Y como si no hubieran escuchado absolutamente nada. Amados míos, no demos lugar al diablo. Estamos en una lucha espiritual. Y nuestro enemigo no es carne y sangre, son potestades, son autoridades de las tinieblas en este mundo de maldad. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Damos gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Espíritu Santo, gracias porque habitas por la fe en nuestros corazones. Oramos para que esta palabra bendita y divina more en abundancia en nuestros corazones. Que tu nombre pueda ser honrado, Señor. Que tu nombre pueda ser exaltado por nuestras vidas. Que podamos sentir gozo al leer tu palabra, que podamos sentir gozo al doblar nuestras rodillas y clamar al cielo. Oramos por todas aquellas víctimas del enemigo, Señor. Oramos por aquellas personas que son simpatizantes del Evangelio, pero que todavía siguen batallando con la esclavitud de un vicio, la esclavitud de un pecado, de un sentimiento, de una mala actitud. Padre querido, tu palabra tan claramente nos dice que no demos lugar al enemigo. Pero muchas personas han jugado con el enemigo. Y ahora, Señor, se les hace completamente difícil dar media vuelta. Pero nosotros confiamos en el poder del Espíritu Santo. Confiamos en el poder de la palabra gloriosa. Confiamos que en Cristo somos más que vencedores. Y que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Queremos fortalecer nuestro hombre interior con Dios. Queremos que tu fuerza sea la nuestra, Señor. Ayúdanos, 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 Padre. Reconocemos que estamos en medio de una batalla espiritual y que nuestras armas es la palabra bendita de Cristo de gloria y la oración, la dulce oración, la bendita oración, esa oración del justo que puede mucho. Oramos por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Oramos por nuestra familia, nuestros matrimonios, por nuestros familiares, por aquellas personas, Señor, que les hemos hablado tanto del Evangelio y ahora entendemos la razón de tantas excusas innecesarias. Queremos doblar rodillas para interceder por estas almas preciosas. Intercedemos por Vancouver, por esta provincia, por esta nación, Padre Santo, a la que tú nos has traído. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, no queremos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad en esta hora de entregarle su vida y su corazón a Cristo Jesús. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, si hay alguien que dice, pastor, yo siento el deseo en mi corazón en este momento de entregarle mi vida a Dios. Si hay una persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo, recíbalo como el Señor y Salvador de su alma, mientras la iglesia ora. Hay consejeros que están alrededor del templo, ábrale su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede tomar esta decisión tan importante de abrir su corazón al Señor y decirle, Señor, ven a mi vida. Te pido perdón por mis faltas, perdón por mis pecados. Y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al morir por mí y derramar tu sangre preciosa. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.